Sumergite en el mundo de Radio Cultura. Seguinos en Instagram, Facebook y X para descubrir más sobre nuestra programación y contenidos. Búscanos @radioculturaba.
A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Laceras.
Sí, acá estamos y esta noche con un programa muy, muy especial. Porque uno puede hablar con biógrafos, este sendero de escritores, así que biógrafos de escritores, gente que hace la biografía de tal escritor, tal otro, pero otra cosa es haber estado en el lugar de los hechos. Otra cosa es decir, yo estaba ahí de coprotagonista. Esto ocurrió, esto fue, y esta es la maravilla de tener esta noche periodista, crítico, poeta, escritor, secretario de Cultura de la Sociedad Argentina de Escritores, tener esta noche toda la hora para dialogar.
Como diría Borges, ¿cómo me gustaría ser a mí alguna de esas cosas?
Justamente me refería a vos, que bueno, ya empezamos. Con Roberto Alifano. Vamos a esta medianoche en punto con Roberto Alifano. Pero es que dije la verdad, porque ahora nuestros oyentes van a confirmar lo que yo digo. El haber tenido esta posibilidad que vos te diste, porque las cosas no ocurren por casualidad, de estar compartiendo actividades con, por ejemplo, Jorge Luis Borges. Esto implica un conocimiento directo. Ya vamos a hablar también de Sartre y Simone de Beauvoir, bueno, vamos a hablar de Sábato.
Con Borges trabajé 10 años.
¿Y en qué consistía ese trabajo tuyo, Roberto Alifano?
¿En qué consistía? En escribir. Uh-huh. Lo que me dictaba Borges. Borges era el amanuense.
Borges estaba ciego ya completamente.
Sí, sí, claro. Uh-huh. Estaba ciego. Y entonces necesitaba, digamos, alguien que lo acompañara y que registrara lo que él escribía.
O sea que vos estabas entonces, allí al lado.
¿Cómo?
Estabas al lado en la casa.
Sí, todo el tiempo. Claro, así, todo el tiempo. Todas las mañanas trabajábamos. Uh-huh. Entre las 9 de la mañana, la 1 del mediodía, íbamos a almorzar. Y después, bueno, él se dormía una siesta. O a veces, cuando había algún trabajo extra, nos quedábamos trabajando. Pues lo que pasa es que yo por la tarde trabajaba. Claro. En esa época yo trabajaba en la editorial Abril. Ajá. En la revista Siete Días y Panorama. Entonces, lo podía acompañar por la mañana.
Pero entonces podemos afirmar que Borges trabajaba todos los días varias horas en su
todos
obra.
Todos los días. Inclusive yo te diría que no paraba de trabajar. Uh-huh. aún cuando dormía, ¿no?
Claro, porque
por ahí yo llegaba y me decían, mire, lo estoy esperando ansiosamente porque tuve armando un poema, un soneto, y lo estaba esperando a usted para dictárselo, ¿no? Así y ya que, lo tenía resuelto.
Así que además tenía muy buena memoria.
Una memoria asombrosa, extraordinaria.
Era increíble. Hablaba y leía Jorge Luis Borges varios idiomas. ¿Cuáles eran?
Sí, sí, hablaba el inglés. Uh-huh. Y leía, bueno, el inglés era su segunda lengua.
Sí. ¿Francés?
Y se podría decir que casi aprendió primero inglés. Ajá. Que español,
que,
¿no?
Que castellano.
El padre hablaba en inglés.
Ajá.
Era argentino, pero manejaba el inglés. Y la abuela Aslam era inglesa. Así que él de chiquitito, él y la hermana, empezaron a manejar el inglés, claro.
¿Me vas a confirmar si
después
es...?
Después también sí. El alemán, ¿no?
Ah, ah.
El alemán se lo enseñó él.
A sí mismo aprendió.
A sí mismo, sí.
Un autodidacta.
Sí, empezó, qué sé yo, a leer a Kant y...
En alemán.
En alemán. Y a traducirlo, ¿no? Entonces, bueno, después hablaba el francés, sí, correctamente. y bastante bien el italiano, uh-huh, y el portugués, ¿no?
Era políglota.
Y sí, era un políglota, sí.
Y ya que estamos hablando justamente de literatura, necesito que me confirmes o desmientas esta noticia que escuché alguna vez, de que había un profesor de literatura, más precisamente sacerdote jesuita, que lo visitaba con frecuencia y cuyo apellido era Bergoglio.
Sí, claro.
Contanos de eso, por favor. Bueno, la visita del actual Papa Francisco.
Yo escribí un artículo, Bergoglio, que te lo voy a pasar, sobre ese tema.
Ajá, contanos ahora.
Porque Bergoglio lo conoce a Borges. Bueno, lo conoce en Buenos Aires, pero después lo invita a ir a... Él estaba en Santa Fe.
Ajá.
Estaba como profesor. Y no hacía mucho que se había ordenado de sacerdote. Entonces era profesor de literatura.
Claro.
Y bueno, era muy amigo de María Esther Vázquez.
También escritora.
Sí, por supuesto, sí. Y esposa de Horacio Armani, del poeta, uh-huh, Horacio Armani. Entonces, le propuso a Borges que fuera a dar una charla o a hacer un seminario en el colegio.
El entonces del Sagrado Corazón, jesuita, profesor de literatura, Bergoglio.
Bergoglio. Entonces, bueno, Borges en eso era poco preciso, pero le dijo, bueno, en cualquier momento puedo ir, ¿no?
Claro.
Dice, pero no le quiero dar ninguna fecha, ¿no? Entonces un día llega María Esther Vázquez y le dice, bueno, ¿qué te parece si vamos mañana a ver a tu amigo,
el cura?
El cura que vive en Santa Fe. Y entonces María Esther trató de comunicarse, en esa época no había celulares.
No. Es más, hay que recordarle a la audiencia juvenil que nos sigue que en esa época había que marcar cero en el teléfono, claro, negro de línea, y la operadora decía 2 horas de demora, 3 horas.
Claro, no, y si estabas en Europa era algo terrible.
Ya era otra cosa.
Además, lo que te salía,
sí,
una,
claro,
pequeña fortuna. Prefería muchas veces yo no hablar estando en cualquier país del exterior,
es
porque te salía muy caro.
Y para que se entienda, porque voy a contar yo una anécdota. Me ocurrió, ahora un par de años, me invitan a un programa de radio conducido por jóvenes periodistas, muy buenos, muy hábiles, jóvenes, 20 añeros. Yo empiezo a contar que en la época en que yo era chico, mi padre quería reservar para ir en enero a Mar del Plata, un mes antes, marcaba cero, pedía tal teléfono de Mar del Plata y le decían 2-3 horas de demora. Muy bien. Y luego comenté que cuando uno viajaba, esto que estás diciendo vos, era infinitamente más barato mandar un telegrama,
claro,
diciendo llegué bien, acá estoy,
claro, que
llamar
por
teléfono. Termino de decir esto y miro a los conductores jóvenes, que todos me miraban con una actitud como diciendo, y ahora viene el remate, ahora qué va a decir. Y bueno, esto es todo lo que tenía que decir. Entonces uno de ellos me dice, pero ese chiste no tiene remate. Digo, ¿a ustedes piensan que yo estaba contando un chiste? No, esto es así, fue
claro,
así.
Claro.
Y no,
claro,
fue en la época de Tutankamón.
No, hace 40 años,
claro,
atrás.
Claro. Bueno, y fue Borges a dar
y entonces, bueno, tomaron un tren o agarraron un micro, uh-huh, y se le aparecieron a Bergoglio, que no los esperaba, ¿no?
Ajá.
Y entonces, bueno, ¿qué hago con este hombre y con esta mujer que lo acompaña, ¿no? Además, él no tenía presupuesto para pagar ni un hotel.
Claro.
Pero bueno, habló con el rector, uh-huh, le dijo, mire, estoy en esta situación, le presentó a Borges, y bueno, lo llevaron a un hotel, ¿no?
¿Y dio la conferencia?
Y dio la conferencia.
¿Te acordás, supuesto, de qué tema era?
No me acuerdo, pero los temas de Borges pueden,
sí,
ser Leopoldo Lugones,
claro,
puede ser Chesterton, podía ser cualquier, Martín Fierro, creo que Martín Fierro era. Creo que era sobre la literatura gauchesca.
Aprovecho este conocimiento tuyo así tan de cerca para hacerte algunas preguntas del Borges desconocido. Por ejemplo, ¿tenía algún interés, practicaba algún culto, alguna religión Borges?
No. No, Borges era, yo te diría, ateo. Él decía que era agnóstico.
Claro, estaba con la duda.
Claro, que al agnóstico, digamos, hasta le está permitido creer en Dios. Claro, puede creer en Dios.
Como duda,
toca. Claro,
ser.
Como sí. Duda, es la duda. Pero yo creo que no, que digamos, cuando vos estás cerca de alguien.
Por eso te pregunto.
Y hablas todo el tiempo con él, te das cuenta de que no. Tenía unos problemas muy serios con la madre.
¿Por qué?
Con doña Leonor, porque doña Leonor era muy devota.
Era católica.
Era católica, lo mismo que la hermana. Ajá. Claro, practicante. Borges me decía que tenía dos curas, ¿no?, que lo visitaban. Ajá. Uno era el padre Guillermo, que era el confesor de la madre. Ajá. Lo venía a ver, qué sé yo, una o dos veces por semana, ¿no? Y el otro era un jesuita, dice, ¿no? Pero bueno, Alifano, yo creo que el jesuita cree menos en Dios que yo. Ese era Bergoglio, ¿no?
Sí. Cuidado.
Y el otro era el padre Guillermo,
declaración.
Que era insoportable. Entonces el padre Guillermo le decía: Giorgi, prepárate el domingo que te voy a venir a buscar, comemos con los hermanos de mi congregación y después vamos a la cancha a ver el partido, a ver a Boca, ¿no? Uh-huh. Entonces Borges le decía: pero a mí el fútbol no me interesa, ¿no? Yeah. Y comer con más curas mucho menos.
Interesante esto. Pero ¿pensaría en algo sobre la vida después de la muerte? ¿Hizo alguna referencia?
Y como todos, ¿viste? Uh-huh. Yo creo que nadie es totalmente ateo.
Sí. Sobre todo.
Siempre está la duda.
Cuando el avión empieza a caerse, todos son creyentes.
Pero digamos, hacía bromas, por ejemplo. Podía decir él, es tan posible como el milagro de la Santísima Trinidad.
Ajá.
Hacía bromas sobre todo sobre el catolicismo, ¿no? Ajá. Y se disculpaba por el caso de la madre y de la hermana, ¿no?
Claro.
Era ateo. Yo creo que era ateo, ¿no? Digamos.
Por eso lo que vos...
Lo que sabemos que es el ateísmo, ¿no?
Sí, sí, sí.
La
sí.
Negación de la existencia de un ser supremo.
Exacto, ¿no? Exacto.
Pero por otro lado, qué sé yo, por ahí decía que rezaba el Padre Nuestro, pero claro, en anglosajón, ¿no? Todas las noches.
Para
lo practicar. Lo había aprendido de la abuela, y entonces... no se le olvidó nunca, y por ahí por las noches yo creo que tenía muchas supersticiones, ¿no?
Ajá, ¿cómo cuáles?
Y qué sé yo, por ahí era ciego, ¿no?
Sí.
Creía en los fantasmas, ¿no?
Ajá.
Tenía algunas supersticiones.
Bueno, los fantasmas existen, Roberto Alifano, existen.
Sí.
Y decime, ¿algún objeto que llevara así como objeto de la suerte, Borges, algo de que...?
Sí. Los bastones, el bastón, un reloj.
Ajá.
Que lo tenía prendido a la solapa y en el bolsillo del saco, eran como amuletos.
Claro. Vamos a continuar hablando...
Presentaba el bastón, ¿no?
Ah, presentaba el bastón.
Claro,
cuenta
por
eso.
Ejemplo, yo tengo uno, mirá, lo podía haber traído hoy porque ando mal de una pierna. Uh-huh. Me asaltaron.
Uh-huh.
Hace como 2 meses ya.
Uh-huh.
Pero 2 chicos, ¿no? La pasé bastante mal.
Seguro.
Y entonces empecé a usar, ahora cuando viajé a Colombia, me llevé el bastón de Borges, que es un bastón que me regaló él.
Uh-huh.
Una vez que yo me... Todavía me acuerdo, me quebré el quinto metatarsiano. Pisé una baldosa floja en las calles de Buenos Aires
típico accidente.
Interrumpí, claro. Sí. Y entonces me acuerdo que tuve 2 o 3 días sin ir a la casa de Borges. Claro. Y cuando llegué tenía enyesado.
Claro.
Y caminaba con muchas dificultades, ¿no? Entonces Borges me dijo, dice, ¿por qué no se lleva este bastón? ¿No? Le va a dar más seguridad.
Claro.
Y va a caminar mucho mejor. Y le digo, ¿pero cómo me...? No, dice, se lo regalo. Le regalo este bastón. Así que lo tengo.
¿Qué?
Y después hay otro bastón que lo tiene... Que yo se lo di a Alejandro.
¿A Bacaro?
A Bacaro.
Al presidente de la sociedad argentina de escritores.
Sí. Que después se lo doné para su colección.
Claro. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando con Roberto Alifano.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Actividades de la Sociedad Argentina de Escritores abiertas, actividades abiertas a todo público, no hay necesidad de ser socio. No hay necesidad de estar viviendo en la Ciudad de Buenos Aires o cerca, porque lo que voy a anunciar ahora son 4 cursos que inicia en junio la Sociedad Argentina de Escritores, que se pueden hacer tanto en forma presencial en la sede de la Sociedad Argentina de Escritores, que es calle Uruguay 1371 de la Ciudad de Buenos Aires, o lo pueden hacer a distancia. Bueno, Roberto Alifano, que está aquí como secretario de Cultura de SADE, conoce bien
el valor
de estos 4 cursos, de 4 clases. Alejandro Bacaro, el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y biógrafo de Jorge Luis Borges, va a hablar sobre el curso de él, es Borges, un recorrido por su voz lírica. Juano Villafañe, que pronto nos va a visitar también acá en Sendero de Escritores, dará el curso La Experiencia Poética. Vicente Batista, que ya ha estado acá en el programa, va a hablar de La Escena del Crimen.
¿Cómo? Claro, él escribe sagas policiales.
Claro, ¿cómo escribir las sagas policiales? Y Osvaldo Quiroga, un curso que me atrae ya desde el título, porque literatura, teatro y cine, pensar desde otro lugar. Qué importante aprender a pensar desde otro lugar, cómo las luces y las sombras aparecen distintas. Ese es el curso que va a dictar Osvaldo Quiroga. Toda la información la encuentran en la web de la Sociedad Argentina de Escritores, que es www.sade.net.ar. Sade.net.ar, ahí está toda la información. Y realmente los invito a inscribirse, porque los 4 cursos son interesantes. Cada uno le atraerá uno más en particular. Otra invitación que vamos a hacer: próximo 6 de junio se cumple un nuevo aniversario de cuando en 1961 desencarnó Carl Gustav Jung. Vamos a hacer ese 6 de junio en la Sociedad Argentina de Escritores, en el auditorio, con entrada libre y gratuita, un homenaje a Carl Gustav Jung. Voy a exponer sobre el título.
Era el psicólogo que le interesaba a Borges.
Ahora, vamos a hablar de eso. Justamente.
Más que Freud, ¿no? Freud lo consideraba un macanero, ¿no?
Este tema. Vamos a hablar en ese homenaje a Jung, justamente de. El título que voy a exponer es: ¿qué dijo realmente Carl Gustav Jung? Porque se lo ha tergiversado mucho buscando reducirlo a una escuela psicológica. Y es mucho más, es una antropología y mucho más todavía. Fíjate, me preguntaban algunos, bueno, les recuerdo entonces, La invitación está hecha con entrada libre y gratuita, 6 de junio, 18 horas, homenaje a Carl Gustav Jung, en la Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1371 de la ciudad de Buenos Aires. Me preguntaban algunos que ya recibieron la información, dice, qué raro que hacer el homenaje a Jung en la SADE, no haberlo hecho, por ejemplo, en la Sociedad Científica Argentina o en otros lados. Y yo les dije,
pero un escritor era.
Pero
un gran escritor.
Y sí, y hay un legado, porque claro, un par de años antes de desencarnar, le hacen una entrevista a la BBC de Londres, le hacen una entrevista, está en internet, la pueden buscar. Una entrevista a Jung, muy bien llevada, y en un momento dado, el periodista le dice, pero todo este legado suyo, todo esto, ¿es accesible a los médicos? La psicología recién estaba en pañales en esa época. La antropología. Y Jung, fíjate lo que responde, por eso dije el homenaje a Jung en la Sociedad Argentina de Escritores. Jung dice, solo los poetas me entenderán. Solo los poetas me entenderán.
Qué lindo.
Es un médico, psiquiatra, psicólogo, pero solo los poetas me entenderán. Roberto Lifano, contame ese interés de Jorge Luis Borges por Carl Gustav Jung.
Bueno, qué sé yo, lo rechazaba bastante a Freud. Decía que no sabía escribir. Pero en cambio a Jung lo consideraba un escritor. Y lo consideraba un escritor literario,
¿no? Jung,
lo cual era
incluso,
cierto.
Claro, incluso escribió
era un
poemas.
Gran escritor.
Escribió poemas. Claro. 7 sermones a los muertos.
Claro, era un escritor. Freud no, Freud era más una mente más fría, más científica.
Científico, claro. Exacto. Y ya que hablábamos de Jung y de Borges, ¿conocés si había leído así en extenso o le habían leído algún texto de Jung? ¿Le interesaba?
Sí, por supuesto. Sí.
Qué interesante esto.
Sí, claro. Lo conocía bien.
Qué interesante.
Porque raro que no le dedicó ningún poema. Yo no recuerdo.
Sí, hay un conjurados, en los conjurados no lo menciona Jung.
Pues, sí, sí, lo menciona, pero digo
en un verso. No, no.
Claro, le
un poema dedicado.
Podría haber dedicado un poema a Jung.
Pero en los conjurados lo menciona.
Lo menciona.
En un verso. Claro. Sí, sí, sí.
No, no, era el que realmente le interesaba, ¿no? Borges era un ser literario.
Claro.
Borges lo percibía todo a través de la literatura. Yo siempre digo que fue el escritor más literario de toda la historia de la literatura. Borges se propuso ser literario en cada página y yo creo que lo logró en cada frase.
Claro.
Es maravilloso. Siempre está haciendo literatura. Y además vivía todo el tiempo en función de la literatura.
Claro,
todo el tiempo.
Su actividad era esa.
Claro, claro.
Y él logró, que es tan importante.
Pero
esto,
digamos, es alguien que nació con la literatura dentro, ¿no? Que se la contagió primero su padre, el doctor Borges, el doctor Guillermo Borges. Y después, bueno, él siempre es más o menos literario, pero después de Fervor de Buenos Aires,
sí,
se encuentra definitivamente con la literatura. Y no la abandona más. Es de una precisión, de una calidad. Toda la prosa de Borges es poesía. Es prosa poética.
Qué bueno que lo digas,
claro,
porque a mí me da
mañana,
siempre esa impresión.
Claro, claro, la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, noté que las carteleras. A ver cómo es. Ay, se me pasó ahora. Noté que una de las carteleras de la Plaza Constitución habían cambiado no sé qué marca de cigarrillos rubios. Y este hecho que me suena, y ahí empieza, es un relato, pero es como si fuera un poema.
Claro.
Inclusive claro, está en endecasílabos, en heptasílabos. Es maravilloso, ¿no?
A mí lo que me parece importante también es esto que señalaste. Él tomó la decisión de ser escritor, de ser un hombre de las letras, y buscó la manera de llevar adelante su vida sin que le impidiera llevar adelante ese recorrido.
Claro.
Porque ¿cuánta gente nace con un don literario, claro, artístico, musical, lo que fuera, y después?
No, no, él vivía en función de ese don.
Claro,
esa virtud era lo que le justificaba la vida todo el tiempo, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que Borges era un hombre ciego.
Sí, claro.
Digamos, no era una ceguera total.
Ajá.
Veía, como se dice, por ojo de fusil, ¿no? Como dicen los oftalmólogos.
Claro,
de pronto te enfocaba, ¿no? Y te veía, pero enseguida
pero
por ahí desaparecía.
Claro,
yo eso lo comprobé. Una vez estábamos en el ascensor, yo tenía una corbata, no me acuerdo cómo era la corbata, y entonces por ahí Borges me dice: pero qué linda corbata que se ha puesto Alifano.
Tiene que haberla visto, obvio.
Claro, y entonces me la describe, ¿no? Y le digo: pero la está viendo Borges. Bueno, la estaba viendo, ahora ya la dejé de ver. Era una ceguera, ¿cómo te diría yo? Problema de la córnea.
Ajá.
Entonces hay un momento en que se va. Ahora se hubiera solucionado eso, ahora con una operación.
Claro.
Quedan bien, ¿no?
Pero a mí lo que, voy a volver a subrayar esto porque es una enseñanza más que nos está legando Jorge Luis Borges. El hecho de, si tenés un don, si tenés una capacidad, si naciste con esa esencia, ocupate de desarrollarla. No encuentres el manual de excusas de no pude porque la familia, porque el trabajo, porque esto, porque aquello, y me frustré y no hice la obra creativa que es la condición humana. La condición humana es ser creadores, no repetidores.
Y buena parte de la literatura de Borges la escribe siendo ciego, no podía leer.
Claro.
Él por sí mismo no se podía valer.
Claro.
Entonces por eso necesitaba un amanuense.
Ahí apareció.
Y ahí aparecí yo. Que yo lo había conocido a fines de los años 50, 59,
ajá,
58. Yo iba a la librería del Ateneo, uh-huh, ahí en la calle Florida. Donde había un librero muy importante que se llamaba Francisco Gil. Y Francisco Gil era el encargado de literatura en la librería de García.
Uh-huh.
Y tenía como una especie de rincón ahí, una especie de púlpito, donde a la tarde cruzaban de La Nación, que estaba enfrente en esa época.
Claro, el diario La Nación funcionaba ahí.
Ahí enfrente, en la calle Florida, una parte por San Martín y otra parte por Florida. Venía Mallea, a veces Mallea con la mujer, venía Paco Bernardes, uh-huh, Beatriz Guido, Marta Lynch, qué sé yo, se juntaba un grupo. Y también Arturo Cuadrado.
Un grupo interesantísimo que hizo la literatura argentina del siglo XX.
A veces Marechal, ¿no? Que con Borges no se llevaba bien, porque Borges le podía perdonar cualquier cosa a cualquier amigo, menos que se haga peronista. Era el antiperonismo de Borges, era proverbial, ¿no? Era concluyente, ¿no?
Concluyente, sin medias tintas.
Claro. Pero Borges fue un personaje, además del enorme escritor, del genio de la literatura, que nos dejó una obra.
Una obra que siempre se puede seguir revisando y
por
aprendiendo
supuesto, y releyendo.
Releyendo,
¿no?
Sí, claro. Extraordinaria.
Además de dejarnos eso, nos dejó, digamos, el recuerdo de una figura entrañable también, ¿no?
Sí, sí.
Era una persona profundamente buena, generosa y entrañable, ¿no?
Vamos a hacer una pausa y seguimos dialogando con Roberto Alifano. Hasta aquí hemos hablado de Jorge Luis Borges, algo de Jung. Ahora voy a preguntarle sobre otros autores que también ha conocido. Pausita.
De Pablito Neruda.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Ahora le voy a preguntar a Rodolfo Alifano, a Roberto Alifano, por otro autor del cual algunos de sus libros, esos voluminosos, suelo releer una vez al año, volver a subrayar. ¿Conociste a Ernesto Sábato?
Sí, mucho, mucho.
Contanos de Ernesto Sábato, autor de Sobrehéroes y Tumbas, Abadón el Exterminador, El Túnel. Sí. Una personalidad muy especial.
Sí, uno de los libros más lindos de Sábato es El Escritor y su Fantasma.
Ajá, sí.
Yo creo que estaba más por el lado del ensayo,
sí,
que,
claro,
de,
claro,
que de la literatura. Pero bueno, escribió, qué sé yo, El Túnel,
sí,
que está bastante bien, y Sobre Héroes y Tumbas,
sí,
que es una novela por ahí un poco densa en algunas partes, pero también está muy bien, ¿no? Sobre todo por los personajes, ¿no? El personaje de Alejandra,
sí,
es un personaje muy bien elaborado, ¿no? Pero claro, Sábato era otra cosa, ¿no? Sábato era también un hombre político.
Sí.
Era un hombre más simple. Borges era un hombre rotundamente complejo, ¿no?
Claro.
Quiero decir, en su manera de pensar, de llevar la vida, ¿no? Ernesto era una vida mucho más simple, ¿no? Tanto es así que hacia el final de su vida se dedicó a pintar.
Sí, porque decía que ya la vista no le daba para seguir, sí, escribiendo.
Eso decía Mujica Laine, ¿no? Dice que se está quedando ciego y ahora pinta. ¿Cómo lo entendés eso?
A mí nunca me cerró, porque yo decía, pero él también, teníamos el caso de Borges, así que digo, pero le puede dictar a alguien.
Claro.
¿No? Tenía esas cosas. Claro, vos mencionaste recién Sobre Héroes y Tumbas, el personaje de Alejandra. Yo voy a agregar el de Martín, que se conocen ahí en el Parque Lezama.
Claro.
Pero a mí me han interesado mucho esas, y Abadón el Exterminador también, porque de todo eso podés hacer una lectura desde los arquetipos de Jung.
Sí,
enunciados,
sí,
por Jung.
Y yo, Abadone es insufrible.
Y yo,
hay
esto,
que tener
a mí me atrae,
mucha buena dos, voluntad para los leerlo,
dos,
¿no?
Los dos. Y esto se lo pude decir a Ernesto Sábato.
Te extermina, Abadone.
Sí, claro. Porque esto se lo pude decir a Ernesto Sábato, porque trabaja la angustia, pero
claro,
escribe sobre la angustia de una manera que, por más que vos conocés que es una novela, ni siquiera es una película, ni la estás viendo en una pantalla, no estás leyendo. Y decime si a vos no te pasó lo mismo. Cerrás el libro, no lo has terminado todavía, en algún lugar lo dejás para mañana, y ya quedaste acongojado, una angustia que te,
claro,
entra en,
yo
el
creo,
pecho,
que podría haber sido nuestro gran escritor maldito, ¿no?
Claro.
Pero lo perdió su vanidad, quizá, ¿no? Era demasiado vanidoso, Ernesto.
Yo recuerdo que le comenté que sobre Abadón el Exterminador, no, Sobre Héroes y Tumbas, sobre ese le dije, le comenté que esa podía ser perfectamente una lectura desde la propuesta del inconsciente colectivo, de los arquetipos enunciados por Carl Gustav Jung, y él me dijo, sí, pero me acuerdo perfectamente, porque me miró así serio, me dijo, sí, yo lo sé, tanto es así que en Estados Unidos, por ejemplo, se han hecho varias tesis doctorales con esas obras mías y me las mandan. Hablamos de la época que no se mandaba, claro, por mail, se mandaba el paquete. yo dejo los paquetes ahí, ni las leo, naturalmente, me agregó.
Sí, era tremendo. Mira, yo perdí, yo vos sabés que viví 3 años en Chile.
Sí.
Viví todo el gobierno de la Unidad Popular.
De Salvador Allende.
De Salvador Allende, porque me fui como corresponsal de La Opinión. Y bueno, pasé 3 años muy lindos de mi vida, a pesar de que había mucha escasez de alimentos. Era complicado vivir en Chile. Pero bueno, la pasé bien hasta que vino el golpe militar. Bueno, me metieron preso. Tuve la osadía de hablar en el entierro de Neruda.
Fíjense.
De despedir los restos de mi
Roberto
amigo Pablo
Alifano, que tenemos aquí, uno de los que habló en el entierro de Pablo Neruda.
Sí.
Sí, que además en unas circunstancias históricas que por lo menos amerita que.
Complicada.
Sí, sí.
Y bueno, después de eso, al otro día me fueron a buscar, me metieron preso. Y por suerte me echaron de Chile, ¿no? La saqué barata.
Lo mejor, ya está. Vaya del otro lado de la cordillera, no hay problema. Pero nos das la oportunidad para poder preguntarte cómo era realmente así en la mesa de café o de vino o de whisky Pablo Neruda.
Ah, un tipo extraordinario. Era. También había dos Nerudas, ¿no? Un Neruda íntimo y un Neruda público, comunista,
sí.
Concluyente en algunas cosas, muy terminante, pero en general el personaje era encantador, ¿no? Y además, uno de los grandes poetas de todos los tiempos, ¿no? Fíjate que ahora en Chile lo han devaluado mucho a Neruda, ¿no? Por este tema del feminismo.
Ajá.
¿No? Consideran que era un machista, qué sé yo, y lo han.
Pero, bueno, ese es un
tema. Yo hace poco viajé a Chile y bueno, una de las cosas que hice fue defender a Neruda.
Pero es que ese es un tema que hay que tratar y de analizar objetivamente, que es. En la metodología de la investigación científica siempre se habla de las variables intervinientes. Esto es lo mismo que pasa con Julio Argentino Roca. Entonces, vamos a evaluar al general Roca de fines del siglo XIX con los parámetros de 2024.
Claro.
No es posible.
Tiene nada que ver.
Lo mismo pasa con Pablo Neruda, pero eso fue escrito o dicho en otro contexto, en otro momento y en una sociedad que funcionaba de otra manera.
Claro.
Y así hay que verlo, porque además hasta te permite conocer mejor cómo era la cultura y la estructura psicosocial de aquella época.
Por supuesto. Bueno, en esa dirección también a Sábato se lo puede considerar un machista, ¿no?
Sí, claro. Hay una lista que puedes hacer.
Claro.
¿Que te acuerdas alguna anécdota tuya con Pablo Neruda?
Mira, yo lo conocí a Neruda, curiosamente, en la Sociedad de Escritores.
Ajá.
Allá en San Telmo.
Ah, la sede de la Sociedad Argentina de Escritores.
La Sociedad Argentina de Escritores.
La sede de la calle México.
Claro. Yo era amigo de Margarita Aguirre, que era la secretaria de él.
Claro.
Fue una gran amiga mía. Y entonces, bueno, yo me sabía de memoria a Neruda.
Ajá. ¿No?
Desde aquellos poemas de Residencia en la Tierra, si me preguntáis en dónde he estado, debo decir su sede. Debo de hablar del suelo que oscurece en las piedras, del río que durando se destruye. No sé sino las cosas que los pájaros pierden, el mar dejado atrás o mi hermana llorando. ¿Por qué tantas regiones? ¿Por qué un día se junta con un día? ¿Por qué una negra noche se acumula en la boca? ¿Por qué muertos? Es un poema. Sigue, ¿no? Por supuesto.
Sí, pero además tenemos un gran recitador en voz.
No, es un, qué sé yo, son poemas que yo los tengo incorporados, sí. ¿No? Lo mismo que La Guillermina. Ese poema que habla de la niñez con una ternura, Neruda. ¿Dónde estará la Guillermina? Cuando mi hermana la invitó, y yo salí a abrirle la puerta. Entró el sol, entraron estrellas, entraron dos trenzas de trigo y dos ojos interminables. Yo tenía 14 años y era orgullosamente oscuro, delgado, ceñido y fruncido. Entonces entró la Guillermina con dos relámpagos de acero que me atravesaron el pelo y me clavaron como flechas contra los muros del verano. Esto sucedió en Temuco, allá en el sur, en la frontera. Han pasado lentos los años, ladrando como zorros locos, pisando como paquidermos, y yo anduve de nube en nube, de ojo en ojo, de tierra en tierra, mientras la lluvia en la frontera caía con el mismo traje. Mi corazón ha transitado con irreemplazables zapatos y he digerido las espinas. Donde yo pegué, me pegaron. Donde me mataron, caí. Y resucité con frescura. Y luego, y luego, y luego. Qué poema, ¿eh? Todo en
Pablo Neruda, recitado, interpretado por Roberto Alifano.
Todo en versos de nueve sílabas, porque claro, eso tiene una música.
Sí, sí, ¿no? Sí, un ritmo.
Era un poeta formal, Neruda.
Claro.
Era un poeta formal que, bueno, se dio el lujo de escribir unos sonetos sin rima.
Sí. ¿Qué decía Neruda de Jorge Luis Borges?
Bueno, habían sido amigos. Habían sido amigos. Yo tengo una obra de teatro que espero algún día poder ¿qué es?
¿Estrenar?
A estrenar, sí. Uh-huh. La tengo casi escrita, ¿no?
Terminala, después vemos.
Porque vale la pena. Es el encuentro de Neruda y Borges. Ajá. ¿No? Neruda lo admiraba mucho a Borges. Y Borges también a Neruda. Lo que pasa es que Borges era más áspero en eso y más jodido, ¿no?
Ajá.
Pero se habían conocido en Buenos Aires. Primero se conocen epistolarmente. Neruda dirigía la revista de los estudiantes de la Universidad de Chile. Ajá. Entonces, Borges, había una comunicación epistolar entre todos los poetas. Entre ellos César Vallejos,
sí,
el peruano. Entonces Neruda se entera que acá había una revista que se llamaba Prisma.
Ah, sí, Prisma, claro.
Prisma. Entonces le manda a la revista Prisma unos poemas. ¿Quién dirigía Prisma? Borges.
Ajá.
¿No? Entonces Borges se los publica. Y a su vez le envía el libro Fervor de Buenos Aires, que lo recibe Neruda, le parece espléndido, y se lo comenta en la revista de los estudiantes de la universidad. Y a partir de ahí tienen una relación epistolar. Entonces después me decía Neruda, esto me lo dijo, es muy divertido, ¿no? Cuando se encontraron en Buenos Aires en el año 1930 o 31, viene Neruda como cónsul a Buenos Aires.
Sí.
Viene a la embajada. Mm. Y ahí se ven con Borges, ¿no? Pero me decía Neruda, bueno, no nos entendimos, ¿no? Dice, porque, bueno, fíjate, Borges era un anarquista de derecha, yo un anarquista de izquierda, ¿no? No había forma de que
no
nos
entendieran.
No pudieron
hacer opuestos complementarios.
Claro.
No pudieron.
Pero la obra de teatro tiene que ver con... ¿Qué es la verdad?
Tenés que terminar esa obra y,
bueno,
y después
no, la tengo terminada.
Vamos a buscar a los actores.
Es para dos actores.
Bueno,
se
excelente.
Lo propuse la otra vez a este querido amigo, a... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre ahora. Que viene siempre a la SADE, también es muy amigo de Vaccaro.
¿Juano Villafañe?
No. No, Juano no. No, Juano para estrenar una obra ahí. En,
bueno.
En el coso cooperativo.
El Centro Cultural de la Cooperación.
Sí. No es fácil.
Bueno, por eso.
Pero este...
Nada bueno es fácil, Roberto.
Víctor Laplace.
Ah,
a Víctor,
sí.
A Víctor,
sí.
y le gustó la idea, pero claro, estaba con mucho trabajo.
Está en ese momento. Sí, siempre ahora tiene también trabajo, está, ¿no? Y me parece que está en una obra en el Centro Cultural de la Cooperación.
Ah, puede ser.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Este.
¿Cómo la titulaste esta obra de teatro inédita?
Borges y Neruda, una secreta relación.
Qué bueno, eso
es una secreta relación.
Tenemos que por ocuparnos ahí de eso.
Puede caber otro título, ¿no?
No, pero tenemos
pero
que ocuparnos de eso.
La historia sí. Es así, te la cuento brevemente.
Sí.
Neruda llega acá como cónsul.
Espera, antes de contarnos sí. La trama de tu obra de teatro, vamos a hacer la última pausa del programa y después con tranquilidad. Adelante.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Y aquí seguimos hasta medianoche en punto, dialogando con Roberto Alifano, que ahora nos va a contar la trama de la obra de teatro inédita, pero que nos vamos a poner en campaña para hacerla edita, El encuentro de Borges y Neruda.
Bueno. Esto me lo contó Borges, ¿no? Ajá. Él vivía en la calle Las Heras con la familia, frente a la cárcel. Creo que hay una placa. Si no se la robaron, probablemente se la robaron.
Si no era de bronce, no la dejan.
Sí, la dejan. Pero bueno, había una placa ahí. Y y una noche golpean la puerta. Él sale a abrir. Él estaba leyendo y se encuentra con Neruda. ¿No? Dice, mira,
esto es histórico.
Yo soy Pablo Neruda. Claro. Como te habrás enterado, he venido a Buenos Aires y bueno,
vengo a saludarte
y a conversar contigo, ¿no? Y entonces bueno, Borges lo hace pasar, se sientan y tienen una larga conversación. Eso es la obra de teatro, son dos actores.
Estamos hablando.
Y por ahí puede intervenir una mucama, ¿no? Que lo asiste a Borges y que, bueno, le da un toque al final, ¿no? Risueño. Pero la idea es el diálogo entre los dos.
Claro.
El diálogo entre un anarquista de derecha y un anarquista de izquierda. Claro.
Tan cerca como estuviste de Jorge Luis Borges, seguro también conociste a Adolfo Bioy Casares.
Mucho también, sí, sí.
¿Cómo era Adolfo Bioy Casares?
Un gran tipo. Adolfito era una encantadora persona.
¿Era también lo que se dice un dandy?
Sí, claro, claro. Un gran seductor. Ajá. Un gran seductor. Yo diría que fui más amigo de Silvina. Ajá. Que de Adolfito, ¿no? Uh-huh. Porque inclusive le publiqué un libro a Silvina y le ayudé a terminar.
¿Cuál de ellos?
Se llama Breve Santoral.
Ah, sí.
Son unos sonetos que hizo una edición especial Gaglianone, cuando existía la editorial, tenía la imprenta y la editorial.
Sí.
Y es una edición especial, son pocos ejemplares. Y bueno, esos sonetos los corregimos con Silvina y yo se lo hice publicar. Entonces ahí se unen estos tres grandes artistas que eran Silvina Ocampo, Nora Borges, que los ilustra,
claro,
y Borges, que le escribió el prólogo. Eso lo conseguí yo.
Sí.
Y el libro es una maravilla, ¿no? Eran, qué sé yo, los santos por los que Silvina sentía devoción, ¿no? Que era otra creyente dudosa, ¿no?
Ajá. ¿Vos coincidís con los que han señalado, críticos, comentaristas, historiadores de la literatura argentina, que han comentado que Silvina quedó en un lugar opacado entre Victoria Ocampo y su marido Bioy Casares?
No, yo creo que no, para nada. No, Silvina siempre fue una gran poeta y una gran cuentista.
Pero
los cuentos de Silvino son formidables. Lo que pasa es que, claro,
la repercusión pública, digo yo.
Claro, y hoy tenía otra, digamos, los admiradores o los adoradores de Silvina,
sí,
por ahí eran casi secretos.
Claro, algo cambio, de ese orden.
Claro,
sí.
En cambio, Adolfito era un hombre, tampoco era un hombre público,
Claro, Adolfito da más la impresión de alguien.
No, Adolfito, por ejemplo, no iba a ninguna entrevista.
Ajá.
No aceptaba entrevistas.
Ajá.
Por ahí, qué sé yo, si iba a alguien que él conocía,
sí, claro,
que le despertaba confianza, lo recibía en su casa, conversaba. Pero muy difícil que fuera un programa de radio.
Ajá.
O que fuera a un programa de televisión, menos.
No le interesaba.
No, no, no ni le tenía interesaba.
Necesidad
no, además
de
era muy tímido.
Ah.
Era sinceramente muy
eso
tímido.
Eso no parece realmente.
Sí.
Qué interesante lo que estás diciendo.
Porque, Gandhi.
Claro, pero además la impresión de alguien extravertido.
No, para nada. No, no, no. No. Era más bien tímido, metido bastante para adentro.
Uh-huh.
Y una persona extraordinaria. Yo hubo una época en que íbamos todas las semanas con Borges a comer a la casa de Silvina y de Bioy, ¿no?
Uh-huh.
Pero era una pareja realmente encantadora y muy generosa, ¿no? Con los dramas que tienen esas parejas que se son infieles. Y en este caso Adolfito era el infiel.
Era además infiel reconocido.
Claro, él se había casado con una mujer, qué sé yo, 10 años mayor que él, uh-huh, que no era muy agraciada,
uh-huh,
con un talento fuera de lo común, una gran dibujante y una gran, ajá, pintora, y una poeta maravillosa,
sí,
¿no? Bueno, se enamoró de Silvina, se casó, pero después con... Además, él siempre había sido un seductor.
Claro, estaba en su personalidad.
Estaba en su personalidad, claro. Él vivía, bueno, seduciendo mujeres, ¿no?
Sé que además practicaba tenis casi todos los días.
Claro, era un playboy.
Estaba...
Era primo de Macoco.
De Macoco Alza Gonzué, de quien vos escribiste,
claro,
una,
exacto,
biografía que,
sí,
yo he leído con tantas ganas.
Es
Tirando es un... manteca al techo se llama,
Claro,
si
en España se llama
Alefano.
En España se llama Macoco el primer playboy.
Claro.
Que lo editó Abelardo Linares, Renacimiento. Se ha vendido muy bien en...
Es
un libro divertido.
Es un personaje, Macoco, un personaje extraordinario. Claro. Y en la forma que vos transmitís.
Yo lo junté a Adolfito
con,
y
Borges.
Con Macoco.
Ah, con
y
Macoco.
Con Borges.
Claro.
Y con Borges. Eran primos con Bioy.
Ajá.
Eran primos y en algún momento Macoco había sido socio de Victoria Ocampo. Habían puesto una casa de modas, qué sé yo. Se fue al demonio enseguida, ¿no? Pero eran personajes extraordinarios, ¿no? Pero yo participé, te diría, durante el tiempo que estuve con Borges, de las cenas que se hacían, que íbamos con Borges, y donde invitaban otros escritores.
Uh-huh.
Un lugar donde se comía muy mal, porque no era buena cocinera. Silvina.
¿Cocinaba Silvina? ¿No tenía una cocinera?
Tenía una mujer, pero tampoco era muy buena.
Sí, la cocinera. Entonces, no cumplía su misión.
Borges, sobre todo, se quejaba porque, uh-huh, él comía mucho arroz con manteca. Y el arroz con manteca que le daban en la casa de los Bioy estaba duro o pasado, ¿no? ¿Vos conocías esa anécdota cuando fue a comer a Maxim?
Sí, la conozco, pero contala.
Con el secretario de Cultura.
Allá en París.
Claro.
Contala. Porque
no me acuerdo cómo era que se llamaba el secretario de Cultura. El ministro.
Lo muestra a Jorge Luis Borges.
Claro. Fueron a comer a Maxim.
Claro.
Lo invitaron a comer a Maxim. Sí. Entonces traen la cartilla con todas las exquisiteces.
Claro.
Claro. Y entonces le dice, bueno, ¿qué va a elegir Borges? Hay tal cosa, le lee el ministro, ¿no? Y Borges le dice, arroz con manteca. Entonces le dice el ministro, pero Borges, estamos en Maxim. Bueno, es una buena oportunidad para probar el arroz con manteca de Maxi.
Y ya que estamos en París y nos quedan unos pocos minutos de programa, estamos en París, sé que conociste a Sartre y a Simone de Beauvoir.
Sí.
Hace poco le hicimos un homenaje a Sartre, se cumplieron 44
años.
Yo
estaba
muerte.
En París y fui a una manifestación que encabezaban, bueno, Sartre y Simone de Beauvoir. Era en contra de la policía.
Ajá.
O sea que, bueno, yo me sumé a la manifestación, nos corrieron, hubo unas corridas ahí, tiraron gases, qué sé yo. Y pero pude conversar unas palabras, sobre todo con Simone de Beauvoir. Sartre estaba, no sé, creo que no veía bien.
Tenía un problema grave.
Un problema grave de la vista. Entonces, bueno, me dio la mano, me saludó, yo le hice algunas preguntas. Pero con la que pude dialogar un poco fue con Simone de Beauvoir. Y después yo me dieron la dirección de ella. Ajá. Creo que ya se había muerto Sartre.
Ajá.
Pero no la pude ver. Me hubiera encantado, ¿no?
Claro.
Hacerle una entrevista, porque me pareció una mujer
extraordinaria,
una gran escritora,
sí.
Una enorme escritora.
Sí, sí.
Pero Sartre me... Tengo todavía la imagen de él, ¿no? Hombre, qué sé yo. Más bien escuálido, ¿no? Delgado.
Vamos a terminar el programa con esta anécdota que me cuenta otro que conoció y trató bastante a Sartre, que fue Jules Lacoste.
Jules, sí.
Entonces, Jules me dice, mira, lo de Sartre era así. Físicamente desagradable, no atraía para nada. Pero se ponía a hablar,
claro.
Y todos quedaban enamorados.
Claro,
ellas y ellos, claro. Todos quedaban enamorados.
Cuando
hablaba Sartre.
Era un gran seductor a través de la palabra.
Roberto Alifano, te agradezco enormemente esta hora.
No, el agradecido soy yo, querido Antonio.
Seguiremos dialogando.
Pero por supuesto.
Y nosotros seguiremos la semana que viene acá por Radio Cultura a las 23 horas los martes. No, un momentito antes voy a agradecer a Nico Ciancaglini, que es el pulpo que tiene ahí toda la técnica y sin él... Este programa se evapora. Gracias. Abrazo luminoso para todos.
Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el Dr. Antonio Laceras.